y te adoro ante tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo.
If that is your prayer, you need him right now.
Si esa es la oración de ustedes que lo necesitan ahorita mismo, entre más pronto mejor.
He don't make you wait.
Él no los hace esperar.
If he do, because he's
y si lo hace,
and you need to wait.
Es porque están perfectos y necesitan esperar, pero sin embargo, Él siempre viene
in the perfect time.
En el tiempo perfecto.
Do you believe that?
¿Creen eso? Amén.
That is good.
Dios es bueno. Gracias, músicos. Ahora puedo oírme. Esta mañana no podía oírme. ¿Me oyeron bien esta mañana? Ahora puedo oír de ambos lados. Estéreo. Amén. Hermano, yo no sabía que cantabas tan bien. Yo no creo que te había oído cantar. ¿Lo habían oído ustedes hoy cantar? Podemos cerrar el servicio e irnos a casa. Hombre, tienes años para servir al Señor. Sírvelo bien. Con cualquier don que Dios te ha dado, sírvanlo, porque lo llamó con un propósito. Dios no hace algo solo por hacerlo. Tiene un propósito. Oremos, Padre. Regresamos de nuevo. Para otro round, Señor, Padre. Y estamos rogando que tu presencia, Padre, tu gloriosa presencia, Padre, esté con nosotros. En nuestra adoración, que cantando y alabándote. Que sea agradable a tus oídos, Padre, porque queremos agradarte esta noche. Así que te pedimos, Padre, que vengas y hagas lo que quieras, que tomes control. Padre, prometo de que si tú vienes y me usas, me haré a un lado, Padre, y dejaré que hagas lo que quieras. Padre, gracias por aquellos que regresaron y por aquellos que no. Donde quiera que estén, si están viendo la transmisión o tal vez tuvieron que trabajar, no sé. Bendícelo, Señor, donde quiera que estén, Padre. Y si están enfermos, Padre, te rogamos que extiendas tu mano de misericordia y gracia y que los toques y los levantes. Levántalos, Padre, de cualquier cama de aflicción, toda aflicción que venga, lo que sea, no importa. Confiamos en ti esta noche. Sabemos que te importa y te agradecemos por cuidar de tus hijos esta noche. Te amamos y te pedimos ahora que tomes control del púlpito a la puerta de atrás. Y Padre, haz lo que quieras esta noche en el nombre de Jesús. Te rogamos estas cosas. Amén. Continuemos con parte 2 y la parte 2 era sobre lo que yo quería ver, el proceso, porque es un proceso. No es un evento. Así que el proceso es difícil, lo hacemos difícil algunas veces, pero no lo es. Así que Romanos capítulo 8 dice, y sabemos que a los que aman, no solo algunas cosas, todas las cosas, no me importa qué sea, son todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que Dios lo llamó, tiene un propósito, y si cumplimos ese propósito, cumpliremos ese propósito porque nos rendiremos a eso. No importa entonces qué suceda, va a funcionar. Punto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es su propósito, de que seamos conformados a esa imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, cuando hablamos de una imagen, estamos hablando de una fotografía. De hecho, es más que eso. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Así que los llamó, lo justificó. Él lo hizo, nadie, punto, nadie podía acusar. Y a los que justificó él también, ¿qué? A estos también glorificó, y de eso estamos hablando. Así que estamos en camino a un cambio de cuerpo, un cuerpo glorificado, y nada va a detener esto. Dios no puede mentir. Y cuando Dios habla, Él tiene que hacerlo, punto. Así que sentémonos y gracias de nuevo. Aquí sí, no importa. Anoche me desperté como el diablo me despertó como a las 2 de la mañana. Así que no es una cosa que es la primera vez. Él siempre hace eso porque Él sabe. Él sabe. Él es un buen adversario. Pero lo puse en su lugar y me dormí de nuevo. Después de un rato, por supuesto. Pero Él no quiere que esta verdad siga adelante. Así que le doy una A por esfuerzo, porque Él ciertamente es persistente. Pero nosotros tenemos algo que es mayor, más grande que Él. Él puede fanfarronar todo lo que quiera, pero nuestra confianza está en Él. No puede separarnos de Dios. Él no puede separarnos del amor de Dios, como el hermano estaba orando. Así que estamos en buenas manos, y esta no es una compañía de seguros. Estamos en buenas manos mientras nos quedemos ahí, ¿correcto? Con tal de que nos quedemos ahí, vamos a estar bien. Amén. Romanos 9, entonces quiero leer. Aquí, antes de leer, quiero hacer un comentario aquí, pequeño, sobre de este versículo. Dice, a quien a lo que antes conoció, eso significa conocer por adelantado. Él nos conoció antes de la fundación. Eso es lo que la Biblia dice. Algunos vinieron a Él y dijeron un día, predicamos el Evangelio, hicimos estos milagros. Él dijo, yo no los conozco. Yo no sé quiénes son, pero nosotros somos conocidos de antemano. Él nos conoció por adelantado antes de la fundación del mundo. Y Él nos predestinó por esa razón, pero también para ser conformados a esa imagen. Ese es el propósito que nos llamó. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ser conformados es que es esa palabra, ¿saben? No es como la habla hacer. Ser conformado es como, tengo unas palabras aquí, es guiar, para guiarnos. Para ser conformado significa seguir, obedecer, estar en armonía, rendirnos, ceder a Dios. Porque antes de que podamos ser transformados, tenemos que decidir hacer una elección de seguirlo. ¿Y cómo nos conformamos a su imagen? Ahora, su imagen es quien es Él, sus características, su gracia. ¿Saben? Sus atributos, todo lo que Él es, tenemos que conformarnos a eso. Así que llegamos a ser como una fotografía, como una imagen de lo que Él es, en la manera que actúa, habla y se mueve, sus acciones. Llegamos a ser Cristo de nuevo, en carne. Así que conformarnos es una palabra que solo puede suceder si ustedes tienen la mente de Dios. Porque nuestra mente no puede conformarse. Por eso nos metemos en problemas para comenzar. No podía conformarme en la escuela, aquí no me gustaba esto, no me gustaba lo otro, y no podemos conformarnos al sistema o lo que sea. Pero de manera que nosotros podamos ser transformados, tenemos que primero conformar. Tenemos que ser guiados. Y la imagen, conformarse a esa imagen, la imagen que está, que viene a mi mente cuando digo imagen, es la imagen cuando la paloma descendió en el bautismo sobre el cordero. Y ese es el cuadro que Cristo, el Cordero de Dios, fue guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que esa paloma blanca entonces representaba, y es lo mismo con ustedes y yo. Tenemos que ser guiados, tenemos que seguir, necesitamos obedecer, y ahí es donde ese cuadro que está grabado en mi mente, que esa paloma viniendo, que quiere obediencia en todo, en la guianza de Dios, el Espíritu Santo en su vida. Así que primero tenemos que conformarnos. ¿Ven? Para conformarnos tenemos que tener su mente, su liderazgo, su guianza en nuestra vida. Y luego tenemos que decir sí, sí a tus palabras, sí a todo. Porque entonces no hay manera de transformarte si no te vas a conformar tu palabra. Porque solo Dios solo respeta su palabra, no nada más. Así que si tenemos fe y creemos en Dios, ciertamente respetamos su palabra y él va a traer a cumplimiento, pero tiene que ser ese tipo de actitud. Y como dije, la gente tiene algunas excusas, algunas veces no quieren conformarse, tienen sus ideas y deseos, pero yo quiero simplemente, tengo una idea, yo quiero su idea en cualquier asunto, porque todos tenemos opiniones, pero dice conformarse a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó y él los glorificó, y Él era antes de la fundación del mundo. Ahora Romanos capítulo 9 dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, quiero decir, me gustan las riquezas, me gustan, dice las riquezas, así que hay un tesoro escondido, dice, las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, así que hay un tesoro escondido en alguna parte, ¿ven? Para su gloria, a los cuales también los puso en vasos de tierra. Ustedes y yo somos vasos, ¿saben? Y Dios creó vasos para bien y para mal. Pero en esto, ahí está el secreto, donde está dijo Pablo, donde el misterio está escondido y no está a plena vista. Solo nosotros los que hemos recibido sus bendiciones sabemos al respecto. ¿Ven? Así que dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y también dice en Isaías, dice, los llamaré pueblo mío, que no eran mi pueblo. Y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Ven? Eso es lo que Dios quería todo el tiempo, familia. Él quería tener hijos. Él quería ser un Dios de sus hijos. Así que, y Él va a cumplir su deseo. Amén. Todo esto es para su gloria y honor. Todo lo que vemos, su palabra, todo lo que Él creó es para su propia gloria. Pero a Él le gusta compartir esa gloria. Yo sé que oímos de que Dios nos comparte esa gloria y nos vamos a dar cuenta que Él lo hace con ustedes y conmigo, porque su gloria está en nosotros. Ahora sí, Él no comparte su gloria como hacemos algo y queremos, como yo hice eso. No estamos hablando de ese tipo de gloria. Sabemos que todo lo que Dios hace en nosotros es Él haciéndolo a través nuestro. Y Él recibe gloria, nosotros no. Y estoy contento de que Él recibe gloria, porque si yo lo hago, yo lo echo a perder. ¿Ven? Aquí Pablo está hablando en Romanos de esa divina misericordia, ¿saben? Que Él antes de la fundación del mundo, Él eligió, Él nos eligió a nosotros. Y Él arregló todo, nuestra salvación. Él lo preparó todo. Él todo fue, se encargó de todo. Y después de eso, Él ordenó todo nuestro paso. No podemos perder. Sí, porque Él ya ha sido predestinado de principio a fin. Todos los pasos están predestinados perfectamente. Ven, nos predestinó para ser conformes. conformado. Eso ya ha sido hecho. Todo lo que tienen que hacer es soltarse y dejar que Dios haga su trabajo. Él sabe lo que está haciendo. Amén. Todo lo que tenemos que hacer es soltarnos y conformarnos a esa imagen. Ven, vemos esa imagen y eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo deseo. Yo quiero a Jesús. Ven. Así que primero ustedes van a querer ser eso antes de que Dios pueda. Aún, ¿por qué? Porque tienen una elección. Dios no les va a quitar su elección. Dios no va a forzar que entreguen ellos. Él quiere que lo hagan voluntariamente porque lo aman a Él. Así que Él les dio una elección. Y eso es lo que dije esta mañana. Cometemos errores porque hacemos la elección errada. Nos predestinó a que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Una gloria final. Cuando Él termina y haya terminado, entonces esa gloria final que estaba en Jesús va a estar en nosotros también. Seremos cuerpos glorificados, seremos cuerpos cambiados. Y Él estableció todo esto. Él ya ordenó todos los pasos, nuestros pasos en esta vida, a esa glorificación para ser cambiados. Así que todo lo que tenemos que hacer es no preocuparnos que dónde o cuándo, sino tenemos que hacer nuestra parte y elegir. Eso es lo que quiero. Así que, ¿qué tengo que hacer? Venir a la iglesia. No me importa qué tengo que hacer, pero yo elijo eso. Yo elijo ser cambiado. ¿Ven ustedes? ¿Ustedes piensan que Él lo va a hacer? No, es una elección de ustedes. Y esa elección también, ¿saben? Ustedes pueden ver lo que esa elección va a producir. Porque si no es una elección deseada, si oro o no, si lo voy a hacer o no, quiero decir, esa elección no va a llegar muy lejos, pero es todavía la elección de ustedes. Dios no les va a quitar su elección. Pero yo elijo servir al Señor. Ese es mi deseo, esa es mi elección. Ven, Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ven? Amén. Así que de eso hablamos esta mañana, que somos cambiados. Ahorita mismo sabemos en parte. ¿Ven? Como dije, la Biblia, ¿saben? Leemos la Biblia, venimos a la iglesia y vemos pequeños vislumbres de Dios. Y entre más sabemos, aprendemos de Dios, más aprenden de ustedes mismos. No todo está ahí, no todo el cuadro está aún, pero se va a armar al final. Pero ahorita vemos un poquito aquí, un estatuto aquí, una palabra acá, un estatuto acá, un precepto acá. Entre más nos acercamos a ese final, uno empieza a ver todo el cuadro. Y eso es lo que estoy diciendo, es un proceso. No es como en ese día, pum, terminaste y ya ha sido hecho. No, estamos trabajando hacia eso. Y ustedes saben eso, de que están trabajando hacia eso, pero también saben que el que comenzó la obra la va a terminar. Todo lo que tenemos que hacer es rendir nuestras vidas y dejar que Él haga su obra. Pero cambiándonos de gloria en gloria, ¿qué gloria? Venimos a la iglesia un poquito más gloria y un poquito más de brillo y un poquito más luz, un poquito más. No es algo que Él simplemente les va a dar en un momento, pero se requiere tiempo y es un proceso. Y por eso alguna gente se cansa, algunas personas como que se distraen. Y en ese sentido, si son hijos de Dios, van a venir. No sé cómo, Dios sabe eso. Dios sabe, porque algunas veces nos distraemos o nos desviamos y como que el diablo nos desvía con otras cosas, ¿saben? Aunque cuando elegimos y queremos, pero algunas veces hacemos diferentes elecciones. Así que con un rostro abierto, un día de esto veremos a cara descubierta. Ese es el significado, como les hablé esta mañana. Dios estaba velado. ¿En qué punto? ¿Ven? En un punto. Estaba velado En Moisés era un velo, nadie podía ver a Dios, pero Dios estaba en Moisés. Y en los profetas, él estaba velado en los profetas, y él fue velado en muchas otras situaciones, pero nadie podía ver a Dios. Pero luego aún fue velado en Jesucristo, ese era su velo. Así que no pueden de hecho ver a Dios. Pero ustedes ven lo que Dios estaba haciendo a través de la gente. Y cosas. Así que en Colosenses dice, ¿no hay agua acá? Sí, dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para vos, con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No solo para cumplir la palabra de Él, sino cumplir la palabra en ustedes. Yo estoy contento de que usó la palabra ministrar en ministro y no un apóstol, y no un profeta. Pero Él mismo es parte del ministerio, es un apóstol. Eso incluye a cualquier ministro. El ministerio quíntuple. Así que, según la dispensación, la administración que fue que Dios, de Dios que me fue dada, ¿cuál es esa administración? Como cuando ustedes van al doctor y le dan una receta. No lo es una receta. Sí, mi esposa se ríe. Lo tengo al revés. Cuando voy a la cocina, voy a hacer una prescripción, no, una receta. Cuando reciben una receta del Señor, van a la farmacia y ellos les van a dispensar la medicina. Así que tienen una necesidad, dice, y saben, eso va a ser dispensado a ustedes. Lo que sea que el doctor ordenó, lo mismo en el púlpito, estamos dispensándoles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios satisfacerá toda necesidad que tienen. Nosotros no conocemos sus necesidades, pero ustedes vienen a la gracia y buscan a Dios con toda su mente, todo corazón y toda su alma, y tienen fe, y ese púlpito, la petición sube y nosotros no sabemos por qué están pasando, no sabemos qué está sucediendo en sus vidas. Yo no tengo tiempo de estar caminando y visitando toda casa y a todo. Apenas tengo tiempo para mí mismo. Así que si Dios les habla a ustedes desde el púlpito, es porque la palabra de Dios, él recibió la receta y necesito que la prescripción y necesito que escriba esto para tal y tal, y luego viene y ese es Dios. Porque a través del ministerio les dispensamos a ustedes lo que ustedes necesitan. Así que si ese es el caso, ¿qué sucede cuando sucede eso? Cuando la gente que no viene a la iglesia. No estoy hablando de esas situaciones, si están enfermos o lo que sea, pero este es el programa de Dios para dispensarle la palabra a ustedes. No hay otra parte. Ese es su plan. Y Pablo dice, yo soy un ministro que les dispensa a ustedes en una nueva dispensación, ¿saben? Así que la misma cosa, todo el camino hasta el hermano Branham, son hombres que Dios ha usado para dispensar su palabra a nosotros. Así que eso significa que nos necesitamos unos a otros. Ustedes no. Es bueno escuchar cintas, leer su Biblia, leer los libros en casa, pero esa no es la dispensación. Ustedes tienen una necesidad, ¿saben? Dios va a proveer esa necesidad de alguna manera en alguien, a través de alguien, pero en la iglesia, si tienen una necesidad, la iglesia es el lugar donde estar. Solo pídanle a Dios y alguien va a escribir una receta para ustedes. Y yo no sabía que necesitaban eso. Simplemente, yo ni siquiera sé qué necesito, pero Dios se va a encargar de mí, va a cuidarme. Correcto. Y en el español hay una palabra que yo uso, que la medicina que necesita es cristomicina, medicina de Cristo. Así que eso es lo que necesitamos, lo necesitamos a Él. Y Él se va a encargar del resto. ¿Saben? Es como el hermano Branham dijo, necesitamos una vacuna. No, esa es la receta, necesitamos el Espíritu Santo. Vengan, Él se los va a dar y todo lo que tenemos que hacer es escribir la cosa y traérmela a mí. Solo dejen saber a Dios el deseo de su corazón, el verdadero deseo de su corazón, y a través del ministerio, Dios les va a dispensar a ustedes. Amén. Por eso me gusta venir a la iglesia, porque yo no puedo hacer eso en casa. Dios no lo estableció de esa manera. Si yo pudiera poner manos sobre mí mismo y sanarme, lo haría, pero necesito que ustedes pongan las manos sobre mí. Dios lo hizo de esa manera y no podemos cambiar eso. Sí, pueden orar de que Dios les dé, pueden hacer lo que sea, pero no es así como Él lo hizo. Él dijo que a través de los ancianos, que uno los unja y oren por ustedes y la oración de fe que los salvará y perdonará sus pecados. Así que Dios tiene una manera que Él ya ha establecido para nosotros, pero nos necesitamos unos a otros y el púlpito es la manera en que Dios diseñó para dispensar su palabra desde el púlpito. Así que si quieren ir de gloria en gloria, a gloria, ¿cómo lo van a hacer si no vienen a la iglesia? Bueno, alguna gente tal vez crean eso, tal vez no, alguna gente no crea eso, pero yo lo creo porque yo he visto cómo la gente ha crecido en los últimos años. Eso no es algo que sucede en casa. ¿Saben lo que sucede en casa? Nos ponemos débiles, somos débiles. Así que nos sentamos a leer la Biblia antes de irnos a dormir y nos dormimos. ¿Cómo puedes recibir alguna dispensación así? ¿Saben? O estamos cansados, o algo sucede, o el bebé llora, ¿saben? No. Ustedes vienen a la iglesia y ya, ya apartaron toda esta cantidad de tiempo y lo dedicaron a Él. No para mí, no a la iglesia, para el Señor. Señor, yo voy a hacer un esfuerzo. Dios, esto, no me importa que se quemen los frijoles, si mi familia se junta los domingos, muy bien. Yo elijo venir a la iglesia y solamente darte este tiempo. Y Padre, haz lo que quieras. Y si no es así, está bien. Pero yo quiero continuar. Solo porque yo no lo recibí la primera vez, no quiere decir que decidí rendirme o ceder. Dice, un ministro de según una nueva dispensación. Y me gusta eso. Así que también él está diciendo acá, en el 26, el misterio, okay, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio es que me va a decir en el siguiente, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Así que si voy a escribirles una receta, ¿saben? Para la gloria de Dios, para la dispensación, en esta dispensación, esa es la única manera en que van a conocer los misterios. Okay, porque si todo pudiera obtenerlo por su cuenta, no vendrían a la iglesia. Correcto, pero la razón es que de que venimos es porque hay ciertas cosas que solo pueden recibirlas a través del ministerio. No es que estemos tratando de controlarlos si no vienes no vas a obtener. Esto no es de eso que estamos hablando. Tiene que ver con la actitud. ¿Saben? ¿Cuánto lo quieren? Quiero decir, ¿cuánto quieren ustedes un cambio del cuerpo? Yo estoy cansado de este cuerpo ya, por supuesto. Estoy más adelante que ustedes. Espero que ustedes no lleguen viejos. Entonces no tienen que darse cuenta de por qué estoy pasando. Oh, pero si el Señor viene mañana, todos hemos acabado. Acabamos. Así que es un misterio, dice él, el misterio que ha estado escondido desde las edades y generaciones, pero que ha sido manifestado a los santos. Así que ahora ese misterio ha sido escondido en otro lugar. ¿Ven? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Así que en ese misterio hay riquezas de la gloria. Así que, si figuramos los ministerios entre los gentiles, dice, que es, ahora nos va a decir de todas maneras, ya no va a ser un misterio más. El misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, glorificación. ¿Ven? Pero todavía tienen que ser alimentados, todavía tienen que ser comiendo la comida correcta a su debido tiempo, a su temporada debido. Pero dice, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Así que comenzamos, y ese es el misterio. Pero hoy, Juan dice lo mismo. Él dice, en aquellos días, si no creen que Cristo vino en carne, bueno, él no estaba hablando de que Cristo vino en carne. De hecho, vino en carne y lo vimos, le hablaron con él. Está ahí en la historia, era el Cristo. Pero no es de eso, no estaba hablando tanto de eso, aunque es verdad. Dios vino en carne. Pero Jesús vino en carne, la carne de ustedes, la carne de ustedes, mi carne. En esa carne. Él dijo, si no creen en eso, entonces no son uno de nosotros, porque Cristo vino en carne. Él dice, en la esperanza de gloria, ven. Así que si ese es el caso, entonces, de acuerdo a Pablo, los creyentes tienen que reflejar la misma imagen. Yo no quiero reflejarme a mí. Yo quiero reflejarlo a él en mí. Y puedo porque él está en mí. Si yo rindo mis pensamientos y mis ideas, y si rindo todo y digo, Señor, quiero que tomes control y yo quiero que tomes esa imagen, que todo el mundo vea a mí. Yo no quiero que me vean a mí. Estoy decepcionado. Soy débil, pero tenemos la elección de soltarnos y dejar que Dios se refleje él mismo, porque él está ahí, adentro. No hay excusa. Así que la única persona que detendrá eso son ustedes y yo, en la manera en que pensamos. Cuando tenemos conexiones, relaciones con la gente, cuando están allá afuera en el mundo, cuando están allá afuera en la escuela, en el trabajo, ustedes deben reflejar eso que está dentro de ustedes. Ven. Como dije esta mañana, Apocalipsis va a producir reflejo, porque tienen que tener una revelación de eso, porque los creyentes están reflejando la misma imagen, Cristo y los creyentes, y esa es la prueba del cristianismo. Si me dicen que eres un cristiano, digo, muy bien, ¿dónde está la prueba? Déjame ver a Cristo en ti. Bueno, he estado en este mensaje 40 años. Yo no quiero saber cuánto tiempo has estado en él. Yo quiero saber si Cristo está en ti. Yo conozco el mensaje de arriba abajo y he estado 20 años. Bueno, lo que me interesa es si él ya sentí. Es lo que yo no quiero oír un sermón. Yo quiero ver a Cristo de nuevo en carne, ¿saben? Así que la prueba de cristianismo es la vida vivida, que todo mundo puede ver a Jesús en nuestras vidas. Ellos no van a ver a Jesús, van a ver lo que Jesús hizo. Vamos a hacerlo también. La manera en que tratamos a la gente, la manera en que somos dulces con la gente, la manera en que manejamos las situaciones. Yo sé que cometemos errores, yo sé, pero la mayor cosa es que queremos tratar a la gente de la manera en que queremos ser tratados. Y la manera en que yo quiero ser tratado es la manera en que Dios me trata a mí. Y no quieren tratar ustedes a la gente de la misma manera en que Dios nos trata a nosotros. Así que los creyentes, esa es una revelación. Y la prueba de que Dios está en ustedes, Dios debería estar reflejando su vida. No la de ustedes, la vida de Él a través nuestro. Y esa es la prueba de un verdadero cristiano. Tenemos muchas denominaciones y no estoy aquí para criticar. Simplemente el hecho es que ellos tienen sus propias doctrinas y sus propias ideas y dogmas. Pero ven ustedes el reflejo de Cristo a través de ellos, porque eso es lo que a lo que se reduce cualquier cosa. No me importa a qué iglesia van. Yo solo quiero saber si Cristo está en ustedes. 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Ven, esa es la Biblia. La Biblia es un espejo. Así que, por supuesto, Vemos en parte pequeñas cositas aquí y allá, revelación aquí y allá. Venimos a la iglesia, no vemos todo de Génesis a Apocalipsis, pero en parte aquí, un poquito aquí, un poquito allá, alimento a su debido tiempo. Oh, wow, lo tengo. Pero entonces uno de estos días estaremos cara a cara. No en parte, todo ahorita todo es en parte. Muy bien, nadie tiene toda la cosa, pero estamos trabajando en parte hasta que tengamos el todo, porque esa es nuestra meta. De gloria, un poquito acá, otra parte allá, y aquí, allá, y seguimos hasta que lleguemos a estar cara a cara con toda la cosa. Uno de estos días va a suceder. Vamos a ser cambiados y van a estar en la presencia y van a ver cómo fueron conocidos y cómo fueron hechos. Y después de que ven eso, la esperanza, entonces entenderán por qué fueron hechos de esa manera. Ahora entenderán por qué nos estamos conformando a Jesucristo, porque esa es la gloria, esa es la imagen. Dice, ahora ve. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Cómo? En aquel día, cuando hayamos terminado, cuando estemos fuera de aquí. Así como he sido conocido antes del principio, de la manera en que fui conocido antes. Esa es la manera en que dice, dijo Jesús, glorifícame con la gloria que tuvimos antes. Ustedes y yo también veremos la gloria que tuvimos con Él antes de la fundación del mundo, cuando todo esto se junte y hayamos terminado completo. Pero es un proceso, es una elección. Algunas veces tenemos que sacrificar, pero llegaremos a eso en un momento. Y esta es una bendición que Dios nos ha dado a los gentiles. Por eso dije, somos un pueblo bendecido. ¿Pueden ustedes aún sondear en su mente que Dios, que Jesucristo está en ustedes y están caminando con Dios en ustedes? Hablamos sobre ello, pero no les ha pegado, porque si les pegara serían una persona diferente de la manera en que tratan a otra gente y hacen las cosas, porque ahora están conscientes que, hey, está Dios en mí, que me guía, que me dirige y hace todas estas cosas. Pero ven, todavía es un poco como no estamos muy maduros para entender qué significa esto, cuál es este misterio, qué es Dios en mí. Pero uno de estos días vamos a despertarnos. Ven, y espero que nos despertemos más pronto que más tarde. ¿Okay? Así que es una bendición que Cristo, Dios le bendició, le dio a los gentiles. Ahora Colosenses 2:3 dice, ¿en quién? Eso es en Jesucristo. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Así que todo lo que necesitamos está ahí. Todo lo que necesitamos está ahí adentro. El tesoro de sabiduría y conocimiento. Recuerden, y continuamos, ¿saben? Depende de nosotros qué tan lejos queremos llegar. Algunas veces se siente uno cómodo aquí y nos gusta aquí. Algunas veces no queremos dar otro paso, lo que sea. Algunas veces simplemente nos detenemos por alguna razón. Pero sabemos que necesitamos perseguir este tesoro. Déjenme contarles la historia del tesoro. ¿Recuerdan aquel hombre en la escritura que él encontró una perla y él escondió en el campo, ¿saben? Y luego regresó y no le dijo nada. Cuando ustedes encuentran un hombre de venir a la escuela, cuando encuentran una mina, tienen que ir a registrarle. No, él no quería decirles por qué. Solo quiero comprar ese pedazo de tierra. Así que fue y compró. Y luego regresó. Y luego, en la compra, en el procedimiento de compra, él dice que dio todo lo que él tenía. No importa cuánto costó, él dio todo porque él quería ese tesoro. Ven, todos los tesoros de sabiduría y conocimiento de Cristo Jesús están en nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? No estamos hablando de pagar esto, pero ¿cuánto queremos prestar atención? ¿Cuánto queremos con nuestras vidas? Deseamos algo que daremos todo lo que tenemos para perseguir, para obtener la sabiduría y conocimiento de Dios. ¿Cuánto vale para ustedes? Bueno, para este hombre era toda su vida, todo su dinero y todo lo que tenía para comprar ese tesoro. Así que ese tesoro que está en ustedes, ¿cuánto están dispuestos a pagar por eso? No tienen que esperarme a mí o al pastor. No tienen que esperar a nadie. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por lo que estén ustedes ahorita? Hoy yo quiero más sabiduría, quiero más conocimiento, quiero más y más. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por ello? ¿Darían su vida por ello? ¿Y todo lo que poseen? ¿Sus amigos? ¿Lo que les hace contentos? Yo no sé qué los hace contentos. Yo no sé cuál es su cosa. Yo sé cuál es lo mío. Y estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Porque si no están dispuestos a morir, ¿saben? No seremos dignos de este evangelio. No estamos hablando de morir físicamente, morir a nosotros mismos, a la carne. Ven, esta carne le gusta ciertas cosas y algunas veces nos gusta proveerle a esta carne. Y ese es nuestro peor enemigo aquí mismo, porque este es el enemigo. Ustedes tienen que vencer, no yo, no es el púlpito, no es nadie más, no la esposa de ustedes. Tienen que vencerse a ustedes mismos. Pero uno de estos días van a tener que decidir, ¿ok? O se van ustedes o yo me voy. Pero no vamos a cohabitar ya, porque yo he decidido seguir a Jesús. Cualquiera que sea el costo, ¿cuánto están dispuestos a pagar sus vidas? Él dio la de Él por ustedes, así que todo lo que tenemos que hacer es rendir nuestras vidas completamente a Él. Oh, pero esto, y hacemos excusas. Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, este es Pablo, porque Pablo no estaba vivo cuando Jesús estaba allí. Él no era un apóstol, no era parte de los doce, pero Dios lo eligió a él para que lo fuera, el reemplazo de Judas. Ellos eligieron a alguien más, los discípulos, pero Dios lo eligió a él. Pero dice, soy el menor, él no estuvo en su presencia. Pero dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Inescrutables. ¿Cómo puede uno comenzar a buscar lo inescrutable? Bueno, pueden, porque eso que está en ustedes, ustedes lo tienen todo ahí. ¿Ven? Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De nuevo, es un tesoro escondido en ustedes. Así que, ¿cuánto están dispuestos a dar por ese tesoro? La gloria de este misterio del cual estamos hablando estaba escondido en un tiempo, pero ahora es revelado. Conocemos el misterio. Y es los gentiles. Los gentiles son partícipes de ese misterio que fue escondido antes de la fundación del mundo. Estoy contento de que Dios envió un profeta y dijo, en el día, ¿saben? Apocalipsis 10:7. En ese día, cuando ese mensaje empezó a venir, el misterio de Dios empezó a sonar el misterio de ¿qué misterio? Cristo en ustedes. La esperanza de glorificación. Aquí, ahí es donde estamos ahorita mismo. Estamos casi al final, pero finalmente, aún los muertos resucitarán. No estamos demasiado lejos. Mi esposa estaba leyendo. Yo no leo. Mi esposa es una lectora. Yo quisiera. Yo no leo periódicos, yo no leo revistas. Nunca lo hice. Mi padre lo hacía cada tarde. Tenía el periódico en casa, comía, y mi mamá leía libros. A mí no me gusta leer. Yo no sé. Pero a mi esposa le gusta leer. Le gusta comprar el periódico el domingo. Hace mucho tiempo yo solo tomaba las caricaturas y las leía, pero ella lee todo lo demás. Me gusta leer lo que no es ficción. Son cosas que me gustan. Yo soy un ingeniero. Me gustan las cosas mecánicas, libros que son instrucciones de cómo hacer esto. Me gusta eso. Pero solo leer para diversión, no. Así que estamos hablando del escondido y misterio escondido y revelado. No sé por qué les estaba contando esto, el glorioso misterio. Dice, escondido, para ustedes gentiles partícipes, principalmente cuando Cristo venga. Ustedes son partícipes de esta bendición, amén. Este misterio. Ahora, vayamos. El proceso es sencillo. Dios es simple. Dios no es complicado en lo absoluto. De hecho, nosotros hacemos las cosas complicadas, pero Dios no es complicado. En Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El espíritu con una nueva y vida que no muerte, dice, traída por la justicia del segundo Adán. Así que este cuerpo tiene que morir porque por causa de lo que Adán hizo. Pero estamos vivos en otro cuerpo. En el verdadero yo estoy vivo. A causa del segundo Adán, amén. Y eso es lo que se trata la salvación. Y ese es el primer paso. En este proceso no podemos hacerlo. Tenemos que ser cambiados. Primero, tener salvación. Ese es el primer paso. Porque en este cuerpo es imposible. Es imposible. Ni siquiera lo prueben. Yo lo he probado muchas veces, pero me he metido en más problemas por tratar, porque no podía hacerlo suceder. Yo no tengo el poder para cambiar nada. ¿Ven? Nadie tiene el poder para cambiar alguna cosa. Así que dice que el primer paso es la salvación. Primero tenemos que deshacernos de este cuerpo de pecado porque estamos arrastrando a este tipo. Este tipo solo no es nada más que problema. Y luego, después de que hacemos eso, ¿saben? Tenemos algo más que va a reemplazar esta, que entonces llegará a ser lo que ustedes quieren llegar a ser, lo que Dios quiere que llegue a ser por medio del Espíritu de Dios en ustedes, en su cuerpo. Y luego la segunda justificación, dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, yo entiendo que todo lo que hacemos es un sacrificio. Es un sacrificio venir a la iglesia. Lo fue para mí esta mañana, ¿saben? Casi no dormí, estoy cansado. Tengo que salir de la cama, pero voy a ir a la iglesia. Así que tengo que hacer un sacrificio. No importa que tan lejos esté, si estoy hambriento, lo que sea, estoy enfermo, si puedo caminar y levantarme. Yo entiendo, no es algo, aleluya, amén, es un sacrificio, levantarse y alimentar a los niños, los hijos, y luego y despertar al esposo, es la otra cosa, y luego uno todavía, el otro riega el cereal y tienen que realmente, es un sacrificio. Ahora sí. Si ustedes están bien y no tienen a nadie, si están solos y no tienen a nadie más que culpar, nada más que a ustedes mismos. Si no están casados, tenemos que hacer un sacrificio viviente, no un sacrificio muerto. Ya hemos estado muertos en pecado, pero ahora estamos vivos, ahora estamos haciendo un sacrificio vivo. Cuando venimos a la iglesia no deberían ser sacrificios muertos, venimos a ofrecer una vida. Deberían, se supone que deben estar vivos y bien para ofrecer un sacrificio. No me importa, yo no dormí, estoy cansado. Hagan un sacrificio. ¿Saben lo que hago? Yo sé que algunas veces como que no me duermo completamente, pero siento, figuré cuál es el problema. Y el problema es que si yo no meto todo mi cuerpo en lo que estoy haciendo, me duermo. Porque mi mente está y escuchando mi oído y el resto de mi cuerpo está, y luego se pone en una condición comatosa y luego ustedes te da un codazo. Ok, ya estoy despierto. Tu esposa te da un codazo. Yo sé, Oscar, yo veo muchas cosas desde aquí, lo siento, no debería de mencionar a nadie, pero eso me sucede a mí también. A esto lo figuré. Yo sé lo que necesito hacer. Necesito meter todo mi cuerpo en el servicio. Así que me obtuve un cuadernito y un pan, y abro mi libro, y no, ahora no solo estoy escuchando, pero estoy oyendo y escuchando, y luego estoy escribiendo citas y cosas, y ahora estoy viendo también. Ahora no me duermo. ¿Por qué? Mientras estoy metido completamente en el servicio. ¿Ven? Pero si yo dejo que este hombre, si dejo de escribir por un momento, se mete en problemas. Y le digo a los jóvenes, una vez les estaba dando escuela dominical, necesitan meterse completamente su cuerpo. Y si pueden, obtengan un cuaderno y metan su cuerpo, sus pensamientos, todo. Les digo, funciona. No se van a dormir porque ahora su cuerpo está, ¿qué? Activo. Es lo que me sucede a mí cuando estoy manejando. Solo estoy conduciendo. Y sí, porque no estás ahí metido. Tengo un carro que hace todo. Tengo un carro que me dice cuándo tomar el café. Dice allá, creo que es tiempo de un descanso, y tienen una taza de café. Me habla a mí. Antes mi esposa solía ser la que me decía y me hablaba en el carro. Hey, te vas a dormir. Hey, te estás durmiendo. No, no. Pero ahora tengo dos esposas. A Siri en el carro y a mi esposa. Tengo un carro que es lo suficientemente inteligente para hablarme y decirme, tiempo para un descanso. Solo porque yo como que más o menos. Y luego, olvídenlo. Todo hay sensores en el nuevo carro. No he comprado un carro por 10 años. Los carros han cambiado. Aún el precio ha cambiado. De todas maneras. Y ese es el problema. ¿Saben? Yo tomo los carros. Me duran por lo menos 10 años. El último carro, que antes de comprar el nuevo, tenía más de 100,000 millas. Es bueno si llegas a 250,000. 400,000 millas, perdón. Sí, cambias esto, alternadores, cambias el aceite, tienes que hacerlo porque eso no te va a durar para siempre. Solo tienen hasta cierto punto que llegar, pero la cosa es que yo cuido. Pero este carro, digo, necesito un nuevo carro porque este carro no me va a durar para la siguiente vez que vaya a Michigan. No confío en ese carro y está envejeciendo. Y ese motor se va a arruinar en medio de la carretera. Necesito un carro. Y cuando obtuve este carro, yo no sabía, ni siquiera hay un cambio ahí. Empuja unos botones, estacionarse y para atrás y para adelante. Y luego, yo voy a voltear y si un carro viene, toda mi cosa empieza a vibrar. Solo porque un carro viene. ¿sabes? Y piensa que voy a voltear en ese sentido. Y esa inteligencia artificial anticipa muchas cosas. He estado manejando desde que yo tenía 14 años de edad. Yo no necesito que una inteligencia artificial me diga cuándo voltearme y cuándo detenerme. Y si el carro se fue, yo sé que se fue. No soy estúpido, no estoy ciego. Mi esposa, yo le digo a mi esposa, ¿sabes? He estado haciendo esto todos estos años y yo no necesito inteligencia artificial para decirme cuándo detenerme, cuándo ir, cuándo voltear y cuándo si tengo suficiente espacio, pero yo no pienso que tengo suficiente espacio. Hay ciertas limitaciones y empieza a vibrar, vibra. Por lo menos es un buen masaje. Para mantenerme despierto, ¿sabes? Yo pensé que eso era el principio. ¡Wow! Esa cosa está vibrando. Advertencia, advirtiendo. Por, advertencia por todas partes. Bueno, de todas maneras. ¿Por qué entré en eso? Yo no sé. La cosa es que aquí en Romanos dice que tenemos que hacer un sacrificio santo y aceptable a Dios, que es la adoración espiritual de ustedes. Así que cuando venimos a Dios y queremos adorar a Dios, tenemos que hacer un sacrificio. Punto. ¿Saben? Así que lo primero que tenemos que tener, por supuesto, es la salvación. Justificado. Y luego lo siguiente que necesitamos es el Espíritu Santo. Necesitamos a Cristo en nosotros, porque ese es el que nos va a llevar hasta el final. Así que yo no sé, no podemos enfatizar eso suficiente, porque lo que necesitamos es un cambio de corazón. El cambio sucede desde adentro para afuera. Aquí en Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón. No, dice que ese corazón va a ser el corazón de Dios, un corazón. No es un corazón diferente, solo uno. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. No solo el corazón tiene que ser cambiado. Antes de comenzar esta jornada, el corazón de ustedes tiene que ser cambiado. ¿Por qué? Por la manera en que somos. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y ese espíritu es con pequeña E. Porque ese es el espíritu nuevo que está en ustedes. El espíritu es quienes son, y quienes son ustedes tienen que ser cambiados, porque tenemos todo tipo de opiniones, ideas y todo tipo de pensamientos sobre todo. Así que ese espíritu, el verdadero yo de ustedes, es un espíritu. Eso tiene que cambiar. La manera en que vemos las cosas, la manera en que sentimos las cosas, ¿ven? Dice, un nuevo espíritu. Así que Dios va a cambiar no solo su corazón, sino que va a cambiar el espíritu. Va a darles uno nuevo y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón ¿de qué? De carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, tenemos que ser cambiados para guardar sus ordenanzas, para que Él sea nuestro Dios. Tiene que ser en sus términos, no en nuestros términos. Y este es el requisito. Tenemos que tener un cambio de corazón completamente. No podemos seguir aferrándonos al mundo y a Dios. Tenemos que hacer un sacrificio, decidir a quién vamos a servir. En Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ven, este es el proceso que comenzó la transformación. La transformación comienza de adentro para afuera con su corazón. El corazón es el asiento del alma. Y eso tiene que ser cambiado. El alma tiene que ser cambiado. Lo que estaba ahí antes no sirve. Ven, necesitamos a alguien más que esté a cargo. Ese es el poder. Necesitamos ese soldado. Necesitamos a Dios en nuestra alma a sí misma para que Él pueda mandar y Él pueda empezar la transformación en nuestro corazón. Y lo primero es el espíritu. Nuestras maneras de actuar. ¿Quién soy? tiene que ser cambiado antes de que yo todavía soy quien soy. Tengo un temperamento, sí. Y eso, como el hermano Branham, pero eso tiene que ser cambiado. Yo no sé cuál es el problema de ustedes, pero todo eso en lo natural tiene que ser cambiado. No podemos ser la misma persona que éramos cuando vinimos al Señor. Dice, para que la transformación comienza con el cambio de corazón de ustedes, porque el corazón es el asiento de sus mentes, y no queremos esta mente, queremos la mente de Dios. ¿Ven? Y eso es lo siguiente que va a suceder. ¿Ven? Ezequiel aquí está hablando de un corazón y un espíritu, ¿ven? Refiriéndose a todo nuestro ser. Todo nuestro ser tiene que ser cambiado. Amén. Así que él dice que va a quitar el corazón de piedra. ¿Ven? La gente algunas veces son arrogantes, algunas veces son orgullosos, testarudos, algunas veces dependientes de sí mismos. Así es como éramos antes, éramos obstinados. Así que Dios no puede trabajar en ese corazón de esa manera. Saben, es imposible que una simiente crezca en un corazón de piedra. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Algunas de las simientes cayeron, ¿qué? En piedras. ¿Qué sucedió? No pueden obtener nada de una piedra. No me importa si ponen una semilla y la riegan cada día. Esa roca no va a producir nada. Así que Dios quiere poner una simiente en nosotros para que pueda producir su vida, que produzca su vida y dé fruto. Pero con un corazón de piedra, ¿saben qué sucede con un corazón de piedra? No necesitan, no dejan nada entrar y no dejan nada salir. Así que, ¿cómo van a venir a la iglesia y abrirse a Dios cuando el corazón es tan duro que nada puede penetrar y salir? Así que lo primero que Dios tiene que hacer es quitar ese corazón de piedra, porque por lo menos puedan amarse un poquito más de ustedes mismos y cuidarse. Así que para que esa simiente pueda crecer en el corazón y empiece a cambiar, transformándolo. Así que dice, la gente son de esa manera. Y no pueden responder, saben al llamado. Amén. Ezequiel 18:31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Para qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? O morimos, o vivimos, o morimos. Si quieren vivir, tienen que cambiar. No tienen que hacerlo, pero tienen que estar dispuestos a abrirse y dejar que Dios haga su operación en ustedes. Algunas veces, yo no sé, es difícil aún para los cristianos hacerlo, cambiar. Es difícil para cualquiera cambiar. Quiero decir, entre más me envejezco, más estoy metido en mis maneras. Pero yo no quiero mis maneras, yo quiero los caminos de él, porque yo estoy siendo cambiado, ¿ven? Para sacrificarme, porque él se sacrificó por mí. Me dio un nuevo corazón, me dio un nuevo espíritu, ¿saben? Porque lo único que tiene que morir en mí es esta carne. Y si algo no muere, Jesús dijo, si la simiente no cae en la tierra y no muere, cae en la tierra y no muere, si no se pudre y muere, no va a producir, no va a brotar. Tenemos que morir a nosotros mismos. Lo primero es primero. Tenemos que tener un cambio de corazón. ¿Okay? Y Dios va a hacer eso. Una vez que cambia nuestro corazón, entonces podemos aceptar. Somos receptivos a la palabra de Dios. Amén. Entonces, comenzamos a conformarnos. Dice aquí en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ven? El entendimiento tiene que ser cambiado. El corazón tiene que ser cambiado. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, comprobando todo lo que sucede en nuestras vidas, todas las cosas por las que pasamos es una prueba. Toda la vida es una prueba para ver qué elecciones van a hacer. Pero si han decidido antes de llegar a esa prueba, van a hacer la elección correcta. No esperen hasta que encuentren una prueba. Ahora, ¿qué debo de hacer? es un poco tarde ahora. Tal vez tu mente tiene que estar decidida que yo me voy a sacrificar, lo voy a seguir a él. No me importa. No me importa si no soy popular en la escuela. No me importa si soy el tipo al que nadie tiene que estar a mi alrededor. Mientras él esté alrededor de mí, y mientras él esté en mí, es lo que yo quiero. Así que antes de la transformación no podemos ser conformados ya al mundo y las cosas del mundo. ¿Ven? Así que si Dios no cambia nuestro corazón y cambia nuestro espíritu, no podemos recibir la buena semiente. Y esa es la segunda parte, el segundo proceso. ¿Ven? Aquí dice conformar. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Una vez que sus vidas cambian, el cuerpo no es de ustedes, han sido comprados por precio. Ustedes nunca harán nada en contra de la voluntad de Dios. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que lo que sea que hagamos, si ha habido un cambio en nuestras vidas, lo que sea que hagamos agradará a Dios. Si no agradan a Dios, erramos en alguna parte, porque todo lo que hacemos en nuestras vidas queremos que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. De esa manera tiene que estar correcta. ¿Tenemos los medios para hacerlo? Sí. ¿Podemos hacerlo? Sí. Él está en nosotros. Él es el poder que nos mueve, nos dirige, nos guía. Pero tenemos que hacer la elección de dejarlo a Él, soltarnos y dejar que Dios haga su obra en nuestras vidas. Así que no queremos conformarnos al mundo y las cosas del mundo. Amén. Danos que nos dé un nuevo corazón, una nueva mente, la mente de Jesús, y Él lo hará. Necesitamos un completo overhaul. Yo necesito un overhaul completo. Amén. Y si lo vamos a seguir a Él y vamos a hacer su voluntad y vamos a ser transformados hasta que seamos glorificados, vamos a necesitar un overhaul. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, ríndanse, cédanse a Él. En toda situación que suceda, lo primero que tenemos que hacer es rendirnos nosotros. Puedo encontrar 10 maneras, pero yo no quiero mi manera. Yo quiero que Él me diga cómo voy a manejar esta situación. En cualquier situación en que me encuentre, yo quiero rendirme a eso. Eso es caminar, eso es en sus pasos. Sí, yo puedo encontrar un millón de cosas que puedo hacer, pero yo no tengo garantía de que va a funcionar. ¿Ven? Así que, instrumentos de justicia, porque tenemos el poder que mora dentro de nosotros, en nosotros. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto, ¿para qué? Para muerte. Así que, tenemos que morir a eso. A la carne. Y esta carne tiene muchos deseos, les voy a decir. Sí. No es en nuestro peor enemigo. Así que tenemos que vencernos a nosotros para servir a Dios, para ser cambiados. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Estos son cuerpos de humillación. Somos débiles, estamos enfermos. Cada vez tenemos esto aquí, esto allá. Este problema, este cuerpo es una humillación. Es un cuerpo vil. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sujetar, vencer. Mantenerlo bajo los pies de uno, porque ven, porque este cuerpo los va a humillar, los va a avergonzar. ¿Saben? Tienen que mantener un ojo en este tipo, porque cada vez que oportunidad que le dan, él va a tomar todo. ¿Ven? Toda oportunidad que le dan. ¿Ven? Esto es lo que dice en la amplificada. ¿Quién? Al ejercer el poder que lo habilita a él, aún para sujetar todo a sí mismo. ¿Ven? Tenemos ese poder que él puede habilitarse él mismo en nosotros para traer todo bajo sujeción. No tienen que hacerlo, pero él en ustedes puede traer todo a sujeción. Así que no es imposible. De nuevo, es una elección. Dice, no solo transformará, pero completamente remodelará nuestros cuerpos terrenales en ese para que sean como su cuerpo glorioso, ese cuerpo resucitado. El poder está ahí para cambiar. La pregunta es, ¿cuánto lo quieren ustedes? ¿Cuánto deseamos el cambio? Yo estoy cansado de mí mismo. Yo no sé ustedes. Viviendo con este cuerpo. Yo estoy cansado de Lee. El Lee solo ha sido problemas para mí. Lo ha sido. Pero este no soy yo. Yo quiero un cambio. No me importa qué se requiera. Yo necesito un cambio. Así que, un cambio de corazón, cambio de mente, cambio de espíritu. Y luego, conformarnos a su palabra y luego, vamos, de esa manera continuaremos a ser conformados. Esta no es la cosa de una sola vez. Ustedes van a tener que arrastrarse hasta llegar allá, pero tienen que mantenerlo bajo sujeción. ¿Ven? Es lo que Pablo dijo, manténganlo abajo, bajo sus pies. No, yo voy a la iglesia. Tú me has dado demasiado tiempo difícil. Ahora siéntate y cállate hasta que yo termine. No me gusta, no me importa si te gusta o no. A mí sí, esta parte de mí le gusta. No sean amables ustedes. Pero algunas veces como las cosas van. Algunas veces preferimos estar en algún otro lugar en vez de la iglesia. Tenemos que simplemente ser ásperos algunas veces, duros. Le digo a la familia, me duele porque la familia quiere juntarse y esa es mi familia. Estoy hablando de mi esposa aquí en domingo, pero quieren reunirse los domingos, pero ellos no van a la iglesia. Tienen la noción de ir a la iglesia los sábados en la noche. Yo no sé qué Dios adoran. Es una misa que tiene. Si no puedes llegar los domingos. Están tratando de... ¿Saben qué están haciendo? Están haciendo su carne cómodos. No te preocupes. Haz lo que quieras. Yo puedo hacer los miércoles, viernes en la noche o lo que sea. Oh, veo. Mi itinerario está libre el viernes en la noche. Ven, eso es abrir camino para la carne. Sacrificarnos a nosotros mismos de todas maneras. Así que es importante que un cristiano, ¿saben? Que entendamos esta gloriosa cosa que está en nosotros, este misterio que está escondido en nosotros, porque eso es lo que nos va a cambiar si nos rendimos a Él. ¿Ven? Estamos siendo creados a su imagen. Estamos siendo cambiados a esa imagen. Eso significa que Dios, eso no es de un día en el futuro. Comenzó ya. ¿Y cómo sé que ustedes todos están a favor de ello y desean esa obra? Que ustedes van a reflejar eso. Cuánto conozcan, cuánta es su revelación, eso va a ser reflejado a través de ustedes. Ustedes no pueden mentir si quisieran, porque algunas veces aún pensamos que la gente no ve o no entiende. Nosotros sabemos, y ustedes saben también. Ven, algunas veces queremos más o menos ignorar las cosas, pero nunca deberíamos de ignorar nada. Siempre deberíamos de seguir al Espíritu Santo. Esta es una carrera. Comenzaron una carrera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Detenernos en medio de la carrera y ya no quiero ir ya? Espera, déjame detenernos aquí. No voy a continuar. Oh, porque tienen este pequeño lugar aquí donde están vendiendo tacos y enchiladas. Y luego continuar. Pero una vez que empiezan la carrera, es lo que Pablo dijo, esta es una carrera. Y no todos ganarán, pero hagan lo mejor que puedan. Métanse en la carrera y terminen la carrera. No pueden detenerse en medio de la carrera porque van a perder. Una vez que nos comprometemos, una vez que le damos nuestra vida al Señor, la carrera comenzó. Y no hay manera de detenernos. No hay manera de regresarnos. Yo quiero hacer mi mejor esfuerzo de quedarme en la carrera. Amén. No importa qué se requiera. Aún si es familia y tengo que sacrificar. Lo que sea que tengo que sacrificar, lo haré. ¿Por qué? Por el premio que está esperando para mí. Así que hablamos esta mañana que dejemos brillar nuestra luz ante los hombres para que vean sus buenas obras, ven, y glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Así que a medida viajamos en esta jornada, queremos hacer la obra que Dios ha propuesto en nuestra vida para que Él pueda ser glorificado. Así que puedan ver y glorificar a Dios. Nuestro propósito no es traer atención a nosotros mismos, sino que todo lo que hacemos, hagámoslo en el nombre del Señor para que Él pueda obtener gloria, recibir gloria. Yo no necesito ninguna gloria, yo quiero la gloria de Él. Pero eso significa que tienen que darle la gloria a Él para que puedan recibirla de regreso, porque la gente verá eso y glorificarán al Señor. Déjeme ver qué tengo aquí. Muy bien. Denme como 10 minutos más. Queremos meternos en este concepto del que estamos hablando, de gloria. Esto no es una cosa de domingo y miércoles. Este es cada día. Amén. ¿Ok? Porque algunas veces venimos a la iglesia, sí. Todos estamos en la iglesia y el Espíritu se está moviendo y estamos de acuerdo. Pero, ¿saben? Esta no es la cosa de una vez o dos veces a la semana. Esto es por toda la vida entera de ustedes. Yo no sé si esta transformación no va a suceder solo en la iglesia. La iglesia es parte de ello, pero a medida caminan al trabajo, a la escuela, lo que sea que hagan durante la semana, ¿saben? Tenemos que siempre tratar de glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Es una elección consciente que lo que sea que hago, que nos aseguremos de glorifique, no solo en la iglesia, pero esto es cada día lo que tenemos que hacer. Para que no podemos decir, fui a la iglesia, tuve un buen tiempo, hasta la siguiente vez. No, su caminata, ustedes caminan con el Señor diariamente y debería de ser una cosa principal. No es una cosa secundaria, debería de ser siempre la primera cosa, siempre en nuestra vida, para que podamos traerle gloria a su nombre. Amén. En esta jornada espiritual en la que vamos, ¿saben? Esa es una aplicación práctica que es cada día de nuestra vida, no solo en los domingos y los miércoles. Le dije a los jóvenes, ¿saben? No jugamos a la iglesia los domingos y los miércoles y luego salimos allá. La iglesia sigue adelante toda la semana. Tenemos compañerismo con el Señor durante toda la semana para que la gente pueda ver y glorifique su nombre. Reflejando a Dios también. Reflejando la gloria de Dios diariamente en nuestra vida. ¿No quieren que Dios le supla su pan diario? Ok, tal vez no necesitan cada día, pero que de Dios, teniendo preeminencia en sus cuerpos, no solo dos días a la semana, sino toda la semana. En la caminata tenemos que reflejar la gloria de Dios en todo lugar a donde vamos y en todo lo que hacemos. Amén. Esta no es una cosa de solo una vez a la semana. Esta es una vida que tenemos que vivir. Es una acción diaria. Cuando estoy en la iglesia, cuando sea, no, es una acción diaria de incorporar este glorioso evangelio. Y entendiendo todas estas cosas que he predicado hoy, los ayudará a tener una conexión más profunda con Dios. Entre más se acerquen a Dios, más fuerte la conexión y más fuerte la relación y el cambio sucede. ¿Ven? No es que tenemos una conexión aquí hoy y mañana no. No, es una conexión que tenemos que fomentar cada día. Por eso leemos la Biblia, por eso oramos, por eso meditamos en lo que oímos cada día de nuestras vidas. ¿Ven? Así que no solo cuando venimos a la iglesia. Ahora déjenme leerle unas cuantas cosas. ¿Por qué? Entre más adelante vamos con Dios, más reflejaremos su gloria. Amén. Y eso depende de cuán grande es la revelación. Se debería mejorar cada día a medida que caminamos y la revelación debería hacerse mejor. A medida que caminamos con Dios, la gente verá su obra y glorificarán. Déjeme leerlo lo que el hermano Branham dice aquí. Déjeme unos minutos. El poder de Dios para transformar. Y nuestro texto dice, no os conforméis, sino transformaos. No entrar ahí y decir, yo recibí la confirmación el domingo. No, vayan y sean transformados ahorita mismo, transformados de lo que ustedes son a lo que Dios quiere que sean. Ustedes no pueden hacerlo, pero si tienen el deseo y ustedes sacrifican y hacen todo por Él, y Él hará la obra en ustedes, Él proveerá la oportunidad, los lugares en que Él va a cambiarlo. Amén. Ustedes no tienen que, muy bien, voy a hacer esto. No, solo suéltense y dejen que Dios, como dije, transformarlos a lo que Dios quiere que sean. Ahora, la fe dada una vez a los santos, dice, cuando ese gran cuerpo, no debemos de ser conformados a este mundo, sino ser transformados. El cuerpo de Cristo es una nueva criatura, y cuando las cosas viejas hayan pasado y el mundo se ha ido de nosotros y llegamos a ser una nueva criatura en Cristo, todos nuestros afectos están en las cosas de arriba. Todo lo que hacemos, eso es para glorificar a Dios. Entonces miraremos a Cristo, no miraremos las cosas del mundo. Ahora en el poder de transformación, eso es lo que todos queremos hacer. Es no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para hacer la agradable y perfecta voluntad de Dios. Ahora, siendo que somos salvos, como lo somos, y que hemos sido llenos del Espíritu Santo, como lo hemos sido, ahora queremos la mente que estuvo en Cristo. Que la mente que estuvo en Cristo esté en nosotros, para que seamos transformados. Sin eso no podemos comenzar. De las cosas naturales de la vida hay que seamos introducidos para que hagamos la perfecta voluntad de Dios por la transformación. La transformación ya comenzó. Y la transformación termina en el día del rapto. Ese día habrán terminado, pero tienen una elección, tienen que participar. Dios nunca los va a forzar. Ustedes tienen que, yo tengo que decidirme, y eso es lo que yo quiero. No va a suceder. Somos partícipes, somos co-trabajadores con Dios. Ustedes tienen que hacer su parte. Dios va a hacer su parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Dice, ser llenos del Espíritu Santo, dice, la vida natural y el poder de transformación de nuevo. El ser transformado es ser cambiado y hecho algo diferente. Y eso es lo que Dios está haciendo. ya no es Eli, es lo que Dios tenía en su mente antes de la fundación del mundo. Él está trabajando en mí. Él cambió y ha hecho algo diferente, como un renacuajo. Es transformado de un renacuajo a una rana. Ven, alguna vez se veía como un bagre. Él nada alrededor. Tiene cabeza y su cola y en todo se parece a un bagre. Y luego, después de un tiempo, comienza a perder. Él pierde su cola y él es transformado de una especie a otra. Yo creo que eso es lo que Pablo debe haber tenido en su mente cuando dijo, sean transformados por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento. Ve, veamos, permítame decirlo correctamente y no os conforméis. Ustedes saben lo que es conformarse. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento, las cosas que alguna vez consideraron preciosas, háganlas a un lado y transformaos en otra cosa, lo que una vez fueron a lo que son ahora. Ven, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Oh, eso es lo que todos queremos saber, cómo hacerlo. Ven, para eso estoy aquí, para decirles cómo hacerlo. Nosotros estamos aquí para amarlos. Él dijo que ahora queremos saber qué hacer. Y ahora estamos tratando de dar un pequeño paso esta mañana para elevarnos un poquito más alto. A veces tenemos que tocar esas cosas, solo aferrarnos por un tiempo hasta que veamos lo que resulta ser. Ven, él estaba predicando, dice, le estamos las cosas, está colocando las cosas. Dios sabe que necesitan. Así que solo tenemos que esperar el poder de transformación de nuevo. Y no le permitan al diablo que los humille con educación y veneno y cosas como esas. Ustedes tienen que ser modernos. Ustedes tienen que hacer esto. No tienen que hacer esto. No tienen que hacer nada más. Nada excepto hijas e hijas de Dios. Y si ustedes han nacido la palabra, así es. Fíjense en esa fumigación. Si toman una semilla y ustedes la rocían, la fumigan, la van a matar. Y cuando fumigan la encima a ustedes esa cosa denominacional, eso arruinará la influencia de la palabra original. Si ellos les dicen, tienen que hacer esto, pues las otras lo hacen. No solo estoy cortando mi pelo, solo estoy cortando las puntas. Dicen, no se lo corten. Eso cubre todo, correcto. Pero miren la muchacha, miren cómo se viste. Se ponen los vestidos 2 pulgadas arriba de la rodilla. Oh, ustedes son anticuados. Déjenme ser anticuado y déjenme agradar a Dios. Él dice, sean conformados, dice, la simiente que estén ustedes, ven, sean transformados, la simiente que estén ustedes. Cuando estén las muchachas traer cabello largo, dice, ¿por qué tienen? ¿Por qué usas tu falda tan baja? Ellos como que le dan el frío. Se tornan indiferentes, ¿no es así? Ellas saben que eso es correcto. Saben de que si hay algo. ¿Por qué? Se ponen a hablar de ellos como que se tornan indiferentes, ¿no es así? Ellas saben que eso es correcto. Ellas saben que eso es correcto. Dice, sí, ellas no pueden sostenerse en eso. Dice, ellas saben, ellas no se pueden humillar a eso. Ven como lo hizo Caín. Él no pudo humillarse a la palabra vindicada de Dios. No pudo hacerlo. Y el hermano Branham dice que la gente que hace eso no pueden humillarse a la palabra de Dios. Oh, aún los pentecostales dicen, gloria a Dios, aleluya. Yo me corto el cabello y yo hablo en lenguas. Oh, eso muestra ahí mismo que hay algo errado. Ven, la simiente está produciendo algo diferente. Una simiente no puede, una simiente de Dios no puede producir una mujer con el cabello cortado. No puede hacerlo, simplemente no puede hacerlo. Porque la Biblia así lo dice. Ven, no puede hacerlo, no señor. Ahora, parece tan difícil humillarse a la palabra de Dios. ¿Por qué es tan difícil? Si ese es nuestro deseo, es la parte fácil que hacer. Fácil. Pero algunas veces somos un poco, ¿saben? La otra muchacha lo están haciendo. ¿Qué hay de malo con esto? ¿Qué hay de malo con eso? Y luego empezamos a explicar la palabra con ideas y pensamientos. Quiero hacer un comentario más y voy a terminar. Un comentario más que quiero hacer, que viene a la mente. Pablo dice, si algún mensajero viene del cielo, no importa, y no está de acuerdo con lo que yo prediqué, eso sea un anticristo. Este púlpito predicará la palabra de Dios, porque si no predicamos la palabra de Dios, ya estuvieran quejándose. El problema que tenemos con el púlpito o personalmente con nuestro pastor no es acerca del mensaje, es acerca de personas. Nadie puede acusar este púlpito de predicar algo que no es de la palabra de Dios, porque si lo fuera, hermano Branham lo dijo, si yo cometo un error, ustedes tienen la responsabilidad de venir a mí con sus pantalones de muchacho grande, no me metan allá en la gente para que estén con ustedes. Pónganse sus pantalones de hombre grande y vayan a hablar con el pastor. No entiendo, pastor. No traten de cambiarlo y decirle qué hacer. No tienen derecho de decirle al púlpito qué hacer. Solo vayan allá y digan, no entiendo esto. Esto es lo que yo capté. Me pregunto si estoy errado. Tal vez yo no veo de lo que estás hablando. ¿Me lo puedes explicar? Y él solo va a explicar. No vamos a ir allá con una actitud para cambiar a nadie. Lo hacemos en mansedumbre. Nos humillamos. Pero lo que estoy tratando de decir es que hasta donde yo he estado aquí años, este púlpito es correcto. Si algún pensamiento, aquí vamos, si hay algún pensamiento viene de fuera de este púlpito, entonces, ¿de qué lado van a tomar? Aún si ustedes tienen un pensamiento concerniente a alguna cosa que no cuadra con el pensamiento que está siendo predicado, ¿quién está correcto? Obviamente, ustedes saben la respuesta. Ese es el mensaje de Dios. Ese no es el mensaje de Dios, porque Pablo dice, si están predicando el mismo mensaje y están predicando la misma palabra, necesitan darse cuenta de que eso es lo que yo predico aquí también. Si encontramos animosidad, usualmente cuando encuentran animosidad en el púlpito de la congregación, es la causa. Es la palabra. Esto es lo que yo pienso sobre esta situación. Esto es lo que deberíamos de hacer. El púlpito ya les ha dicho qué y cómo hacer las cosas. Así que, ¿quién está correcto? Yo tomo el púlpito 100%. Porque Dios ha puesto este ministro, al hermano Doug ha sido puesto aquí, él lo puso aquí para cuidar del alma de ustedes. ¿Saben? Ustedes no cuidan del alma de nadie, no pueden ni siquiera cuidar de sus almas. Él está haciéndolo al darles el alimento correcto a su debido tiempo. Así que si hay algún pensamiento se levanta que va en contra de lo que es predicado en este púlpito, ese es un pensamiento anticristo. Eso es lo que quiero decir y lo dejo ahí. Siento tener que terminar en esta nota. Pero podemos, de hecho, ahorrarnos muchos problemas. Muchos problemas algunas veces de la manera en que manejamos las cosas. Así que Dios es el que justifica, Dios es el que salva. Amén. Y hasta donde yo sé, los años que he estado en esta iglesia, yo no he tenido problema alguno con la palabra de Dios. El único problema que tengo es que yo no lo hago. Debería uno de hacerlo. Todo lo que viene de este púlpito es la palabra de Dios. Porque si no fuera, yo ya hubiera oído al respecto. ¿Tiene alguien alguna queja? No. ¿Están contentos? Yo no estoy diciendo que las otras iglesias no. Ustedes vieron eso. Ustedes pensaron eso. Yo no estoy diciendo eso. No pongan palabras en mi boca. ustedes pensaron eso, no yo. La gente que va a otras iglesias, si no se sienten de esa manera, no deberían de estar en esa iglesia. Quiero decir, si el pensamiento de ustedes está en contra del pensamiento que viene de este púlpito, que es de donde viene la palabra de Dios, ¿quién está correcto? Yo voy a tener que tomar el pensamiento del púlpito, porque el pensamiento del púlpito viene de la mente de Dios, a través de la boca del pastor. Y no, en los años que he estado aquí, yo no estoy ciego. No me digan que tengo favoritismo. El único favoritismo que tengo es de Dios. Eso es todo. Pero estoy tan contento. Escuchen, quiero terminar con esto. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y algunos de ustedes vinieron aquí buscando una segunda oportunidad. Porque lo que les hicieron ustedes antes, ahora, si Dios les dio una segunda oportunidad, ahora van a revertir a lo que tenían antes. Aquí, de esta manera lo hacíamos acá. ¿Quieren una segunda oportunidad o qué es lo que quieren? Yo no entiendo. Ustedes dejaron algo porque necesitaban. Y Dios les dio una segunda oportunidad y los puso bajo un ministerio. ¿Saben? Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a revertir a lo que teníamos? No es así como lo hacíamos en la otra iglesia. Bueno, regresense a la otra iglesia. Si así es como le gustan que las cosas sean hechas, váyanse al lugar viejo. Pero yo creo que vinieron acá porque estaban buscando una segunda oportunidad y Dios les dio una segunda oportunidad de venir a una iglesia en la que ustedes pueden ser alimentados, que pueden traer su familia y que pueden vivir vidas cristianas y pueden experimentar a Dios en sus vidas de la manera en que se supone que debe ser. Y por eso están aquí. Así que estoy diciendo, si hay algo errado, entonces nuestra responsabilidad es sentarnos y hablar con el pastor y decir, hey, ¿puedes explicarme esto? Yo no entiendo. Yo pensé que debería de ser de esta manera. Y él les va a explicar. La palabra les va a enderezar. Amén. Gracias por su atención. Pueden ponerse de pie. Y tomé 10 minutos adicionales. Eso estaba en mi corazón. Yo no quería decir todo esto, pero el Señor lo ha puesto en mi corazón, así que ahí lo tienen. Amén. De todas maneras, prefiero que se enojen conmigo en vez de que se enojen con el hermano Doug. ¿Ok? Porque no me hará ninguna diferencia mientras ustedes lo piensan. Yo sé lo que ya pienso al respecto. Así que escuchen, tendemos a ayudarnos unos a otros. Todos queremos lograrlo. Ayudémonos a lograrlo, no a destruir. Traigamos unidad, no destruigamos la unidad. Estamos aquí para ayudarnos, para lograrlo. No necesitamos empujar a nadie hacia abajo. Amén. Agradezco a Dios por ustedes y agradezco a Dios por esta iglesia y le agradezco por todas las cosas, por todos estos años. Tengo una familia, todos están sirviendo al Señor y todos están llenos del Espíritu Santo. Los nietos, la mitad, ya han sido bautizados. Y eso es lo que sucede cuando ustedes se deciden y ponen a Dios primero. Y esta iglesia es una iglesia que los va a apoyar, que les va a ayudar para crecer y para seguir adelante con el Señor hasta que ese día suceda. Amén. Así que quería decir eso y ya lo dije, así que ya terminé. Estoy tan contento, ¿saben? De la familia de Dios en esta iglesia, los amo. Yo siempre oro lo mejor para ustedes, pero tenemos que seguir adelante. Necesitamos dejar las cosas atrás. Tenemos que movernos hacia adelante juntos, de acuerdo, en un pensamiento de una sola mente. Y alcancemos la meta. Estoy rogando que el rapto ocurra mientras todos estemos en la carne para que todos podamos ver el cambio y todos simplemente, aquí va todo, vámonos. Eso será un día maravilloso, un día asombroso, donde ya no tengo que trabajar. No, yo no trabajo. Voy a poner un rótulo. Estoy de vacaciones. ¿Cuánto tiempo? La eternidad. Me voy de vacaciones. Gracias.